darle un buen empujón.
Mis amigos cobran un salario por prestarme el hombro y la atención. Piden lealtad por honorarios, quieren 100% de mi amor. Una vez tu nombre fue mi suerte, otra vez tu nombre fue dolor. Una vez tu ausencia fue mi muerte, no hay muerte más cruel que el desamor. La verdad con oro no se compra, la mejor sentencia es perdonar. El sol nunca pasa por la sombra, es inútil llevar agua al mar. Cuando muera se quedan por siempre, al que sigue su camino siempre le deseo suerte. Bienvenido el que se queda por siempre, bienvenido el que se queda por siempre.
Es una trampa la maldad.
Ay, del que se entrega a la traición,
porque enferma el corazón.
No sabe la abeja cuando pica,
que mortifica y morirá,
que su vida da en el aguijón.
Su veneno le costó.
La gente se mata trabajando, hay quienes se drogan para huir, hay quien se suicida lamentando. Y yo que me desvivo por vivir. Juventud que pasa con el tiempo, huellas de vivencias en la piel. Cuido mucho más la piel de adentro, que es la que no debe envejecer. Brindo porque logres lo que me hace
La Sagrada Familia es una de las iglesias más emblemáticas y está localizada en la ciudad de Barcelona, en España. El templo fue proyectado por Antonio Gaudí a finales del siglo XIX. Pertenece al llamado modernismo, movimiento que recibió el nombre de Art Nouveau en Francia. Esta famosa iglesia no ha terminado de construirse, aunque es posible que esta generación pueda asistir al resultado final. Supuestamente, este templo será culminado en el primer tercio del siglo XXI. Podemos distinguir dos niveles de análisis cuando hablamos de la Sagrada Familia. Uno referido a sus características estructurales y estéticas y otro referido a su función y significado. Ambos niveles se entrelazan y necesitan mutuamente. Fue esa una de las genialidades de Gaudí. La estructura, por tanto, es el recurso que le permite al arquitecto afirmar sus valores espirituales y estéticos. Está pensado a partir de dos ejes fundamentales que conmovían al arquitecto: el discurso cristiano y la observación de la naturaleza. Por eso esta basílica no puede ser comprendida sin atención a estos dos elementos, porque Gaudí acude a símbolos y alegorías de la Biblia y los relaciona estructural, formal y simbólicamente con la naturaleza. En lugar de hacer planos, Gaudí elaboraba maquetas tridimensionales con las que dirigía el proyecto. Una de sus técnicas era crear volúmenes usando un sistema de péndulos. Hecho esto, colocaba un espejo por debajo y analizaba la imagen invertida que el reflejo ofrecía, lo que le permitía concebir y visualizar la estructura del edificio, construida en una planta de cruz latina a partir de la cual se forman cinco naves. Destaca tres fachadas fundamentales: la fachada de la Natividad, la de la Pasión y la de la Gloria. Todas ellas concebidas como grandes libros de piedra que relatan la historia de la salvación. Gaudí proyectó la construcción de 18 torres. La más alta representará a Jesucristo, mientras que las demás representarán a los apóstoles, los evangelistas y la Virgen María. Tiene como detalle una escalera de caracol. La observación de la naturaleza resuelve una necesidad estructural. Por eso no es de extrañar que las columnas asemejan troncos de árboles irregulares, ramajes, caracoles y muchos elementos más. De acuerdo con los expertos, las soluciones arquitectónicas o estructurales ideadas por Gaudí nunca se habían implementado, de manera que la estructura de la Sagrada Familia es, además, una tesis de construcción aún en desarrollo. En el interior hay una visión amplia: columnas, apliques en el techo, de troncos, copas de árboles. La luz es un elemento de la construcción, pero cargada de significado. Así Gaudí diseñó la iluminación de la Sagrada Familia para profundizar en las alegorías espirituales y no solo para iluminar el espacio funcionalmente. El arquitecto usa vidrieras coloridas que aportan efectos emocionales. No podemos pasar por alto sus pináculos. La fachada de la Natividad recibe la luz del amanecer como símbolo del nacimiento de Jesús, luz del mundo. La fachada de la Pasión recibe la luz del atardecer o del sol poniente, metáfora de la muerte de Jesús y su descenso a los infiernos. Y la fachada de la Gloria recibe la luz del pleno día que ilumina la nave central en todo su esplendor, símbolo de la resurrección. Además de la luz, Gaudí utiliza el color en los apliques y detalles del monumento de manera simbólica. Por eso es que se puede ver color en los pináculos y diversos motivos decorativos de talante alegórico. En el siglo XIX, las artes y la arquitectura fueron sensiblemente afectadas por la industrialización que sustituía los procesos artesanales y hacía los productos más económicos. Para entonces, la belleza no era una preocupación del sector industrial. Muchas cosas comenzaron a tornarse prácticas, pero poco estéticas. Frente a esto, las artes respondieron con diferentes movimientos. El modernismo, en cambio, un movimiento que buscó aprovechar los mejores recursos de la era industrializada, pero en busca de una estética que representara su tiempo. Por eso muchos artistas y arquitectos comenzaron a explorar con materiales y técnicas novedosas. buscando recuperar el sentido del gusto y la belleza. Fue José María Bocabella quien tuvo la idea de hacer un templo dedicado a la devoción. Bocabella era un librero de la ciudad vinculado con la congregación Hijos de la Sagrada Familia. Con el propósito de recaudar los fondos necesarios, Bocabella fundó la Asociación Espiritual de Devotos de San José en 1866. Y esto hizo que se comprara el terreno en 1881. Pretendía una réplica del santuario de Loreto en Italia y le encargó el proyecto a Francisco de Paula Villar, que prefirió un concepto neogótico. La primera piedra de la Sagrada Familia se puso en 1882, bajo la dirección de Villar, pero en esta ceremonia estaba el joven Antonio Gaudí, ayudante del arquitecto Martorell, que cumplía funciones como asesor de Bocabella. Después de muchas discrepancias, el arquitecto recomendó a su ayudante Antonio Gaudí. A partir de entonces, todo daría un giro inesperado. Aunque ya había algo de la construcción avanzada, Gaudí le dio un vuelco, un novedoso desarrollo arquitectónico y orgánico. Y sabiendo que demoraría generaciones, realizó maquetas a escala para que sirvieran como modelos. Acompañó la construcción del templo hasta su muerte, en 1926. Los trabajos continuaron, pero en el año 36, con la Guerra Civil Española, los anarquistas destruyeron las maquetas, fotografías y modelos. Y esto significó demoras invaluables en la construcción. El arquitecto Luis Bonet logró recuperar vestigios y conservarlos de lo poco que quedó. Y otros arquitectos se unieron para reconstruir la maqueta de la nave principal. Como nota curiosa, les contaré que después de este incendio intencional provocado por los anarquistas, los cuidadores del templo decidieron emparedar en yeso lo que quedaba para proteger el patrimonio de posibles ataques. Cuando el peligro pasó, el yeso fue removido. Según el arquitecto Faulí, el genio de Gaudí era tal que las columnas nadie las había hecho en la historia de la arquitectura. Se van transformando desde la base hasta arriba, donde parece casi un círculo. Debido a que las soluciones ideadas por Gaudí nunca se habían usado en la arquitectura, es necesario el uso de diferentes programas informáticos para dar con las fórmulas arquitectónicas de este genio. En el desarrollo del programa escultórico han participado 28 artistas a lo largo de los años. La fachada de la Natividad y la cripta del Templo Expiatorio fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad en el 2005. Nos dejó la expresión de un estilo ecléctico y personal, al que dio rienda suelta no solo en la arquitectura, sino también en la jardinería, la escultura y muchas otras artes decorativas. Se llaman templos expiatorios aquellos templos que ponen la forma permanente al Santísimo Sacramento para el perdón de los pecados. Y se espera que el templo expiatorio La Sagrada Familia esté concluido en el año 2026.
Celestial, Dios Padre. es el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende a nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Orlando Contreras Soto, más conocido como Orlando Contreras, nació en La Habana un 22 de mayo de 1930 y fue un cantante cubano de boleros, especialmente esos que le llaman de despecho, desamor, siendo llamado por sus fanáticos la voz romántica de Cuba. Comenzó cantando en varios y diversos grupos musicales de La Habana, entre ellos el trío de Arti Valdés, para luego en 1952 a 1956 actuar en la orquesta de Neno González. Al tiempo que trabajaba en la orquesta de Neno, también trabajaba en el conjunto Casino, y es ahí donde después se convierte en solista. Durante los primeros años de la revolución se queda en Cuba. En 1961 grabó más discos que lo ubicaron en los primeros lugares y por aquel entonces trabajaba en el Alibar al lado de Benny Moré, Fernando Álvarez y Orlando Vallejo, además del conjunto Musicuba. Poco después empieza a tener grandes diferencias con el régimen de Fidel Castro. Fue maltratado, vejado, le prohibieron su salida al punto que llega a los Estados Unidos en 1965 en una lancha, siendo uno de los primeros balseros. Aquí en los Estados Unidos continúa su carrera teniendo gran éxito y realiza grandes giras por toda América y España. Murió en Medellín, Colombia, y versiones preliminares dicen que la causa de su deceso se da después de padecer una larga y penosa enfermedad. Pero todavía se debate la causa real de su fallecimiento. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio. Su muerte fue reportada el 9 de febrero de 1994, entre las 7:30 y las 8 de la mañana en las emisoras radiales, medio por el cual no solo sus seguidores se enteraron, sino su propia familia, que estaba aquí en Miami. El anuncio de su muerte fue una sorpresa y muchos hechos ocurridos antes y después del deceso dieron lugar a múltiples teorías. Inmediatamente de fallecido, Orlando Contreras fue cremado sin autorización y consentimiento de sus hijas y de su compañera sentimental. La familia reclamó a la policía de Medellín, ya que el artista estaba en excelentes condiciones de salud y todavía continúa siendo un misterio la verdadera causa de su muerte. Entre los grandes éxitos que le hicieron famoso en Cuba y Latinoamérica se encuentran En un beso la vida, Sin egoísmo, Amarga decepción, Que murmuren, Un amigo mío, Amigo de qué y muchas más. Después de su salida de Cuba en el año 1965, fue borrado de la música cubana.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
De mi propia mano lo llevé a mi casa y le dije a ella que era amigo mío. Y mi mujer dijo, siempre hay una copa para quien su amigo llama mi marido. Nunca sorprendí ni un gesto culpable ni voz traicionera. Hasta que lo viera con mis propios ojos, no me lo creí. Un amigo mío, a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no siento ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucias mentiras son mi propia esposa y un amigo mío. Para que se fuera, yo le abrí la puerta. Vete y no te acuerdes ni del nombre mío. Y noté en su rostro la expresión culpable del que cambia oro por bronce fundido. Anoche la vi hecha una paveta sin sangre en la cara. Porque no llorara, me callé la frase que le iba a decir. Amigo mío, a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no siento ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucias mentiras son mi propia esposa y un amigo mío.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.